El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos. ¿De qué manera puedes evitar que la contaminación del mar siga aumentando?
Pues recoger mi basura cuando voy a la playa.
No tirando residuos químicos y plásticos al mar.
Se prohíba el acceso a plásticos.
Pues cuidar dónde tiramos nuestra basura, más que nada también.
Instando a las autoridades a que formulen políticas ambientales, implementando medidas para protección del océano.
Buenas tardes, les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Ecobahía. En este día 18 de agosto del 2021 estamos en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, por el 104.3 en la región de los mares del Pacífico Mexicano, en la Bahía de Banderas, un mar en el que todos navegamos. Desde cabina radiofónica, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, les saludamos nuevamente. Sin embargo, quiero mandar un saludo especial a la licenciada Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara del CUC Costa, Puerto Vallarta, quien no lo sabe, pero me enseñó esta hermosa canción de introducción de Patricia Sosa que acabamos de escuchar y que se llama El mar más grande que hay. Y definitivamente, no hay otro ecosistema en nuestro planeta más grande que el mar, estimado auditorio, del cual pues nos van a hablar nuestros invitados el día de hoy, y me refiero a los integrantes del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que cada miércoles nos acompañan en este subprograma Ecobahía, el cual este día está dedicado a los ecosistemas marinos que tienen una importancia relevante, que no solo recae en los beneficios económicos que la actividad pesquera pueda generar, sino que también implica la generación de oportunidades para algo muy importante y que no debemos perder, que se llama cohesión social, además del esparcimiento y el sustento de comunidades que pueblan toda la zona marino-costera del planeta. Imagínense si no tiene importancia este gran ecosistema. Adicionalmente, estos hábitats costeros y marinos brindan servicios ambientales que benefician a las economías locales y en muchos países representan un importante pilar de la economía. Debemos mencionar que el planeta cuenta con 595.814 kilómetros de litoral. Y cerca del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de las costas. Así es, señores, somos personas muy allegadas al mar. Esa área cubre apenas un 20% de la masa terrestre. Así es, estimado auditorio, solo estamos habitando el 20% de la superficie total del planeta pegaditos a la zona costera. Y México tiene 11.122 kilómetros de costas. Por lo tanto, pues su gran historia se versa precisamente en el desarrollo relacionado con el mar, debido a sus cinco principales puertos marítimos, como el puerto de Ensenada, a quien mandamos un gran saludo acá desde en medio del país hasta el norte, en Manzanillo, el puerto de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Puerto Altamira. Gracias a toda esta infraestructura, México ocupa el 23º lugar de exportadores a nivel mundial. Y bueno, debido a la importancia de este medio marino, pues creo que deberíamos llamarnos planeta agua o planeta océano o planeta mar. Pero, ¿por qué no lo llamamos planeta tierra? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, estimado auditorio, por qué no se llama planeta tierra? ¿Por qué se llama planeta Tierra y no planeta agua o relacionado con el recurso hídrico? Bueno, pues yo creo que quizás sea por el egocentrismo que nos caracteriza a los seres humanos. Y creo que si, ya que en esta parte del planeta nos distribuimos como sociedad, pues debemos de cuidar nuestros mares. Aunque no vivamos directamente en él, dependemos de sus recursos para nuestra supervivencia. Vamos a ver qué opinan entonces nuestros invitados e iniciemos entonces con su presentación, no sin antes comentarles que nos pueden llamar o dejar su mensaje a los siguientes números telefónicos en cabina, al 226-2266 y al 01800-337-6314. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV y búsquenos en Facebook como Radio UDG. Ahora bien, iniciamos con los representantes del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Bienvenidos. Y en este día nos corresponde tener de invitada a la bióloga Astrid Frisch. Ella es representante de la Asociación Civil Ecología y Conservación de Ballenas. Astrid, bienvenida. Es un honor que estés aquí con nosotros representando a este colectivo. Me da muchísimo gusto tener gente como tú. Amo el mar, me encanta el mar. Soy biólogo marino de profesión, igual que tú. Así que tenemos mucho tiempo para conversar al respecto. Astrid, bienvenida. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la importancia del medio marino, por favor?
Hola, Bartolo. Pues muchas gracias. Híjole, como bien dices, yo creo que se nos olvida, ¿no? Vivimos en un planeta azul, ¿no? De los mares dependemos para todo, aunque no nos damos cuenta, aunque gente viva en las ciudades lejanas al mar, pues los mares son los que rigen todo lo que sucede en este bello planeta. Entonces, a mí me gusta mucho cómo lo pone esta gran científica y exploradora Silvia Earle, que dice que el mar es el corazón del planeta, ¿no? Es nuestro corazón. Entonces, yo diría que tenemos un corazón azul, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer para cuidar nuestro corazón? ¿Qué harías tú por cuidar tu corazón? ¿Cuidar un 5 o un 3% de tu corazón te parece suficiente para sobrevivir? Pues yo creo que no, ¿verdad? Y en nuestros mares, menos del 5% está protegido. Entonces, eso nos da una idea de lo poco que nos damos cuenta de la importancia que tienen los mares. Como bien dices, somos un planeta de agua, ¿no? Somos prácticamente más del 70% del planeta es agua, nuestro cuerpo también es agua. Pero yo no sé por qué nos apegamos más a la tierra y no nos damos cuenta de la importancia del mar. Los que vivimos en el mar, que tenemos el gozo de poder vivir en las zonas costeras, ¿no? Pues gozamos de un privilegio maravilloso, pero también algo que sucede con el mar es que el mar siempre fluye, ¿no? Siempre hay olas, lo ves en movimiento, se ve precioso, nos da esta serenidad, esta tranquilidad, este divertimento. Y nadie se da cuenta de lo que sucede abajo en el mar, cuáles son los problemas, si hay problemas o no hay problemas. Y creo que eso lo hace como más difícil de hacer que la gente se piense seriamente en cuidar el mar, ¿no? Yo trabajo con las ballenas y pues al ser unos animales carismáticos es más fácil llamar la atención de la gente. Cuidemos las ballenas, pero bueno, las ballenas sin el mar, pues no hay ballenas, ¿no? Y nosotros sin el mar tampoco vamos a existir si no cuidamos el mar, ¿no? Entonces, básicamente los mares, ¿no? Producen más de la mitad del oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos los mares, pues no habría oxígeno. Todo mundo, bien decíamos al principio, pensamos del Amazonas, los bosques que son los que proveen el oxígeno. Sí, sí nos proveen de oxígeno y sí, sí captan dióxido de carbono, pero los mares lo hacen mucho más, o sea, más del doble de lo que lo haría cualquier ecosistema terrestre, nada más por su biomasa, ¿no? Es un lugar enorme. Entonces, básicamente, gracias a los mares, el planeta es habitable, ¿no? Hemos ido a Marte ya, ¿no? O sea, ya la Luna ya quedó en el más allá, pero estábamos yendo a la Luna y todavía nadie había entrado a la trinchera de las Marianas, la fosa más profunda del océano. Y de repente, o sea, como que dices, los astronautas y bueno, y los acuanautas, le hemos metido menos lana, menos investigación a todo lo que es nuestros mares. Conocemos muy poco sobre nuestros mares comparado con lo que conocemos obviamente de la vida terrestre, de otros planetas. Y sin los mares no existiría la Tierra, ¿no? Es lo que mantiene el pulso de vida de este planeta. Y pues, aparte que producen oxígeno, secuestran dióxido de carbono, que hoy en día es uno de los problemas serios que tenemos. Entonces, básicamente, creo que aquí en la bahía nos toca a veces ver un poquito más de cerca qué sucede con nuestro mar, ¿no? Vemos cómo los ríos fluyen, ¿no? Con toda esa riqueza también de nutrientes, este ciclo de vida, pero también con una cantidad de basura que viene desde quién sabe dónde, con una cantidad de tierra producto de la erosión de las montañas lejos, o sea, ni siquiera tiene que ser aquí cercano, ¿no? Entonces, la gente tiene esa mala costumbre que avienta a los lechos de los ríos secos la basura, porque pues después desaparece.
Claro, es mucha problemática la que existe relacionada con nuestros mares, Astrid, pero yo creo que también es por falta del conocimiento, ¿no? Falta del conocimiento que tenemos al respecto de ese gran sistema, de ese gran ecosistema marino, de ese gran ecosistema vivo, como tú lo llamaste, el corazón de la Tierra. Me gustaría dejar esa pregunta al aire, señores. ¿Por qué creen que nuestro planeta se llama tierra y no océano, si realmente pues estamos cubriendo de una mayor extensión de agua? Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Si alguien tiene por ahí intención de responder a esta pregunta, por favor, ya les dije, pueden ustedes mandarnos un mensaje por Facebook o directamente a nuestra cabina telefónica. Nos vamos a corte, muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
¿Cuál es la problemática que ves diariamente en el mar?
Los plásticos y todo eso afecta la vida marina.
Es el sargazo. Aunque poco en esta zona y más conforme avanzamos al Caribe, hay un flujo de sargazo impresionante.
La basura, el plástico, todo lo desechable.
Y otro es el cambio de uso del suelo, en donde pues remueven, modifican y deterioran estos sitios hasta que pues desaparecen por completo.
Buenas tardes, seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Me siento muy afortunado, estimado auditorio, todas las personas que me escuchan, que nos escuchan en este momento por Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3. Les comento que sí, afortunado me siento porque pues estamos hablando de un ecosistema maravilloso que me encanta. Yo soy biólogo marino y llegué aquí a la Bahía de Banderas pues gracias a esa belleza que impacta a los ojos de muchísimos seres humanos, ese gran ecosistema llamado el mar o la mar, como ustedes quieran llamarle. Y bueno, tenemos de invitada a la bióloga Astrid. Ella pues tiene un gran currículum relacionado con el tema de conservación de ballenas. Me gustaría seguir la charla con nuestra amiga invitada, Astrid. Y Astrid, pues fíjate que sí sería bastante interesante que nos platicaras cómo es que llegaste precisamente aquí a Bahía de Banderas, qué te motivó a estudiar biología marina, dónde estudiaste, por qué lo hiciste. Y no es reclamo, por favor, que seguramente muchos estaremos interesados, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen mucho interés precisamente en estudiar una carrera de biología marina como nosotros. Ya me tocará participar a mí también al respecto. Pero primero tú, Astrid, por favor.
Pues mira, Bartolo, yo la verdad es que estudié biología, no biología marina, aunque me acabé dedicando a las ballenas, y aunque no lo crean, no me gustaba el mar y aprendí a nadar ya muy grande, o sea, como de 10 años por ahí, y peleaba con mi mamá cada vez que íbamos de vacaciones a la playa y yo no quería nadar y no me gustaba. Si tú me hubieras dicho a los 12 años que no me ibas a poder sacar del mar hoy día, no te lo hubiera creído ni en mi peor pesadilla, ¿no? Pero siempre me gustaban muchísimo los animales, en particular los mamíferos. Entonces, lo que sí tenía muy claro es que yo iba como hacia la biología, ¿no? Hacia a trabajar con mamíferos en particular, pero desde chiquita ya eso lo tenía como muy, muy claro. Y poco a poco la vida me fue trayendo al mar, ¿no? Y de hecho, pues yo aprendí a a snorkelear en, pues, en la barrera del arrecife mesoamericano ahí en Puerto Morelos. Entonces te puedes imaginar que quedé enamorada del mar, y les comparto esto porque sé que hay mucha gente que es, no es tan cercana al mar, ¿no? Y que le tiene miedo al mar o que no le gusta el mar, y obviamente no se tienen que volver unos apasionados como yo ni dedicar su vida al mar, pero podemos cambiar de opinión cuando lo conoces bien.
Incluso Astrid, fíjate que me he topado con personas aquí en la Bahía de Banderas que no saben nadar.
Hay mucha gente, la población, recordemos que Puerto Vallarta tiene una población de origen, obviamente está el sector de pesca artesanal, pero sobre todo es más agricultura y ganadería, ¿no? Entonces la gente local de antaño, muchos de ellos son en su mayoría más de rancho que de mar. Entonces, tenemos muchos amigos vallartenses de por vida y no son tan adeptos al mar como somos más de los fuereños, ¿no? Los que hemos llegado por el mar, realmente muchos de nosotros, o que hemos llegado a Vallarta, somos más adeptos a ir al mar que muchos de la gente local. Y yo creo que es por esta tradición que en base sí era muy terrestre, sigue siendo importante, pues el Valle de Banderas es importantísimo en agricultura y ganadería, entonces, sobre todo en agricultura, es un valle súper fértil. Entonces, yo creo que de ahí viene esa parte de que estamos tan cerca del mar y tan lejos, como diríamos por ahí también, ¿no?
Oye, Astrid, ¿y desde cuándo llegaste aquí a la Bahía de Banderas? ¿Desde qué año?
Desde el 96, ya 25 años felizmente, ya casi pata salada, yo creo que ya me puedo graduar como pata salada.
25 años en la región de Bahía de Banderas. ¿Has notado tú seguramente esos cambios en nuestro litoral de aquí de la bahía?
Muchísimos. Sí, tengo pues así fotografías sobre todo del litoral, ¿no? De este desarrollo urbano de cuando ibas sobre todo a la parte norte de la bahía y no había nada, ¿no? Tú navegabas y navegabas. Es más, hay una referencia que usamos mucho cuando andamos en el mar para ubicar a las ballenas y era la antena. Había una antena de teléfono o de radio, que era la antena que estaba cerca de la Cruz de Guanacaxtle, así en Destiladeras, había una antena. Entonces siempre era de a la altura de la antena. No, bueno, ahora hay como 20 antenas, entonces ya la altura de la antena no aplica, no existe, porque pues de cuál de todas las antenas, ¿no? Es como el Oxxo, ¿no? Que antes había un Oxxo y nos vemos en el Oxxo y ahora pues en cuál de los 500,000 Oxxos. Así ha cambiado mucho toda la dinámica, ¿no? Porque obviamente todo este crecimiento que es muy padre para el desarrollo económico del lugar, ¿no? Pues tiene un cambio, ¿no? Por ejemplo, la Marina de la Cruz de Guanacaxtle ni existía, para empezar, ¿no?
Sí, fíjate que en ese lugar donde se construyó actualmente, donde está construida actualmente la Marina de la Cruz de Guanacaxtle, pues me tocó vivir precisamente en esa región donde está ahora esa gran infraestructura. Yo estudié biología marina ahí en el Instituto Tecnológico del Mar número 6 y para mí también era bastante agradable ver pues esos grandes amaneceres con las ballenas saltando y los delfines ahí enfrente de eso que es ahora la marina. Y pues claro que ha habido un cambio al respecto. Y definitivamente todos esos procesos ecológicos, pues debe haber una dinámica de cambio bastante marcada. Yo creo que principalmente con la disponibilidad, desde mi punto de vista, quizás la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de hábitat para muchas de las especies marinas de aquí en nuestra región. ¿Tú has observado alguna disminución al respecto en cuanto al organismo que tú tienes mayor experiencia de análisis, de estudio, que son las ballenas?
Mira, con las ballenas, como no vienen aquí a alimentarse y nada más vienen a reproducirse y aparearse, pues ahora sí que los números de ballenas que nos visitan y las variaciones viene más a un cambio global de los océanos que lo que esté sucediendo localmente en la bahía, ¿no? Tiene más que ver con fenómenos climáticos como la Niña, ¿no? Este año tuvimos a la Niña, estaba el agua más fría, tuvimos más ballenas, que si tienen alimentación suficiente en la zona norte o no, eso también tiene mucho que ver con cuántas ballenas van a llegar aquí a la bahía. Pero también una de las cosas que hacemos es los rescates de las ballenas que se enredan en artes pesqueras. Y pues tratamos de establecer una relación, es obviamente complicado, pero va poco a poco con los pescadores. Y vemos que los pescadores cada vez tienen que ir más lejos, tienen que usar aparejos más grandes, más largos, para sacar menos o lo mismo que sacaban antes, ¿no?
Muy bien, entonces sí ha cambiado precisamente el producto pesquero, digamos, aquí en la región de Bahía de Banderas. ¿Estarás de acuerdo conmigo que es en el año, bueno, yo llegué acá en el año 98, 13 años después de ti, y yo me acuerdo que teníamos una gran pesquería aquí en la región de Bahía de Banderas de Huachinango, de Pargo? De hecho, pues, específicamente el estado de Nayarit en ese tiempo figuraba entre los 5 primeros estados de mayor producción de esa especie de huachinangos. ¿Recuerdas tú también ese tema?
Sí, claro. Y aparte del huachinango, no sé si te acuerdas, las langostas, ¿no? Hoy día yo no pido aquí una langosta ni aunque me la regalen, porque te dan unas criaturitas pequeñititas, ¿no? O sea, es una grosería que te den una cola de langosta de 10 centímetros, 20, porque ya no hay, ¿no? Y antes te daban una señora langosta como debía de ser y pues nos las acabamos. Pero la historia de Bahía de Banderas, ahí es la historia de todos nuestros mares. O sea, no es solo local aquí, es un problema global que estamos acabando con las pesquerías, porque pues cada vez las formas de obtener la pesca son pues más industriales, ¿no? Y entonces pues estamos acabando con los mares a una manera súper veloz.
Más industriales, la más industrial la pesquería, por supuesto, pero también yo creo que tiene mucho que ver la zona litoral, ¿no? Cómo hemos pues acabado con esos impulsores o precursores de la cadena trófica, porque muchos pensaríamos que la cadena trófica del medio marino pues inicia precisamente en el mar. Y estimado auditorio, por todo lo que hemos estudiado, pues fíjense que inicia, ¿dónde ustedes creen? Pues sí, en los sistemas de manglar, en esos ecosistemas estuarinos. Y diríamos, pues, ¿qué tiene que ver un árbol llamado mangle de la especie que sea? Rhizophora mangla, Vicenia germinas, Lagunculalia racemosa, Conocarpus erectus, que son los 4 tipos de especie de mangle que tenemos aquí en el país. ¿Qué tienen que ver con la alimentación de las especies marinas? ¿Por qué se ha acabado la pesca? ¿Por qué ha disminuido, más bien? ¿Por qué ha disminuido? No se ha acabado porque todavía siguen capturando a menor escala. Ahora, si capturaban anteriormente un huachinango de 800 gramos, pues ahora seguramente será de 300 gramos. Como lo mencionabas, Astrid, ¿no? Las langostas grandes que había anteriormente, a mí me tocó ahí en la región de Cruz de Guanacaxtre también ver, eso sí les comento, ver. Nunca capturé una langosta tan pequeñita, pero sí me tocó muchísimas veces observar dónde está la Marina Cruz de Guanacaxtle en estos momentos, una gran población ahí de langostas en ese lugar. Y bueno, toda esa pesca pues ha mermado prácticamente. Y esto pues estoy seguro que es también relacionado con la destrucción de estos ecosistemas estuarinos llamados manglares y marismas, de lo cual seguiremos hablando en nuestro siguiente corte, Astrid. Así que prepárate para que empecemos a hablar de la cadena trófica en ese medio marino y digámosle a nuestro auditorio que la zona litoral tiene o juega un papel muy importante en la ecología trófica de nuestro gran océano y nuestra Bahía de Banderas. Vamos a hacer un corte, Astrid, y volvemos contigo, por favor, para seguir platicando de este hermoso ecosistema, nuestro medio marino. Corte, por favor.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
¿De qué manera la contaminación en el mar afecta a tu vida diaria?
En el trabajo, en el turismo, en lo que me dedico, cada que vemos basura tenemos que recogerla.
Esto nos afecta porque nosotros luego vamos y comemos los animales marinos y pues nos comemos nuestros propios desechos, ¿no?
A mí me encanta nadar en el mar. Cuando vamos a pescar vemos flotando botellas. Amigas que cruzan de Cancún a Isla Mujeres me han contado que ven en ese cruce una cantidad excesiva de cosas, bolsas, chanclas.
La afecta porque la contaminación del mar ya no se puede nadar o las pescas de comida disminuyen porque no hay peces.
Seguimos, estimado auditorio, en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Aquí se encuentran nuestros amigos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía y específicamente está la bióloga Astrid Frisch. Ella, les repito, que viene de la AC Ecología y Conservación de Ballenas. Es una charla bastante interesante, muy agradable, ya que pues ambos somos biólogos, compartimos esta maravillosa carrera, esta formación profesional relacionada con el mar, ella con una gran experiencia en la conservación y cuidado de las ballenas. Y bueno, me gustaría retomar el bloque anterior que estábamos hablando de pues de la importancia de esos ecosistemas de manglar, porque pareciera que muchas de las personas que seguramente nos están escuchando, pues a lo mejor no saben esa relación que tienen esos sistemas que los asocian un poco más a la parte continental, a la parte terrestre, que al medio marino. Sin embargo, fíjense que pues ya en estudios no tan recientes, ya de hace muchísimos años, se ha comprobado precisamente que los manglares juegan un papel muy importante en las pesquerías de todo nuestro planeta. Sí, señores, esos ecosistemas llamados manglares juegan ese papel importantísimo y forman parte del primer eslabón de la cadena trófica del mar. Es decir, ¿a través de qué? Pues a través del detritus, a través de la materia orgánica que producen por medio de sus hojas, por medio de la descomposición de sus hojas, de sus ramas, de sus frutos. Y bueno, eso forma parte pues de los descomponedores, y los descomponedores forman parte de otros organismos como larvas de peces, larvas de crustáceos, de algunos moluscos, y así es como se va formando la cadena trófica hasta llegar a los grandes organismos animales que nosotros conocemos en el mar, que son las ballenas, o bueno, pues el grupo de los cetáceos. ¿O no, Astrid? ¿Tú crees que tiene que ver en realidad un árbol llamado mangle con la alimentación de esas grandes ballenas?
Pues definitivamente todo está conectado y los manglares son súper importantes. A manera muy sencilla podríamos decir que son como la guardería de todos estos peces, crustáceos, inclusive moluscos, ¿no? Que están en sus primeras fases, resguardados, creciendo en un lugar donde están protegidos, en los manglares antes de llegar al mar, ¿no? Entonces, por eso hay tanta lucha, ¿no? Local por proteger el estero del Salado, el estero del Quelele, que cada vez los tenemos más estrangulados, abandonados, y de repente nos ven como los locos de ¿por qué nos preocupamos por los esteros? Aparte están infestados de cocodrilos y no sé qué, pero de ahí viene toda la cadenita, ¿no? Como bien dices, para que pues tengamos una pesca productiva, ¿no? Entonces, y aparte de que nos dan muchos más servicios ambientales, pero es importantísimo para mantener nuestras pesquerías, mantener como todo este hábitat, porque al final todo está conectado. No podemos pensar en el mar como un ente solito, separado, en los manglares, en otro, en la tierra, en otro. Entonces, si hablábamos que el mar es el corazón del planeta, pues a lo mejor los ríos que llegan a los manglares, pues son las venas, ¿no?
Las venas, así es. Fíjate, Astrid, que acabas de mencionar algo, ¿no? Porque bien importante sobre los manglares. Mucha gente pensaría que son ecosistemas insalubres. Hay mucha gente que de repente pasa por el estero del Salado y me ha tocado escuchar que dicen, es que huele a huevo podrido.
Ah, claro.
Esa es la característica principal que dicen las personas acerca de los ecosistemas de manglar. En el estero del Salado, mucha gente, yo escuché en algún tiempo que decía, no, pues sí, que lo quiten. Está lleno de mosquitos, está lleno de bichos peligrosos como los cocodrilos, ¿no? Según muchas personas dicen que son peligrosos. Pues sí, pero ellos están en su hábitat. En el estero en la laguna del Quelele, pues han surgido problemas relacionados con infraestructura alrededor. Prácticamente hubo poca visión para la conservación de estos ecosistemas de manglar aquí en la región de Bahía de Banderas, que se pueden contar pues con los dedos de una mano, ¿no? Porque de norte a sur. Podría empezar con el estero Carelleros, pero ese ya no está dentro de la bahía. Sin embargo, pues tenemos de ahí el estero del Quelele, la laguna del Quelele. Posteriormente, el estero Boca Negra, Boca de Tomates. Claro. Que anteriormente, no sé si sabías, Astrid, pero ese estero era denominado el estero El Papayal.
Ah, no sabía.
Y era precisamente porque había cultivos alrededor de este ecosistema. Es decir, el estero del Quelele, el estero del Papayal en su momento, como se le denominó actualmente Boca Negra, Boca de Tomates, uh-huh. Junto con el estero del Salado y junto con otros humedales que iban a dar hasta la región, o hasta la zona, perdón, de los Tules, aquí en Puerto Vallarta, estuvieron conectados alguna vez. Todo eso, imagínate toda esa materia orgánica que se producía en esos ecosistemas del litoral de nuestra bahía, pues era una gran masa orgánica que iba a dar precisamente a la plataforma continental, que es poca aquí en nuestra bahía, sabemos que está muy profunda, pero proporcionaba esa fuente de alimentación a nuestras pesquerías. Por eso era tan prolífera esta bahía de Banderas, ¿no? En cuanto a la pesquería, yo recuerdo todavía en Nuevo Vallarta, en el 2000, un poquito antes, 90, les dije que llegué en el 98. Sí, entre el 98 y el 2000 yo recuerdo todavía ver esos animalitos llamados tiquiliches. No sé si tú escuchaste ese nombre alguna vez.
No, al tiqui, ¿cuál es el?
No, tiquiliches eran unos crustáceos que salían en la playa como las estas cangrejos llamados
como
señoritas,
los cajos.
Como las señoritas, okay, estas que casi no tienen carne, como le dicen,
sí,
¿no?
Sí.
Eran solamente la pura cascarita y pues desde ese tiempo no me ha tocado nunca más volverlos a ver. Si alguien del auditorio nos está escuchando y saben de qué estoy hablando, tiquiliches, la verdad que no recuerdo ni el grupo de bichos de estos, pero era muy común que las personas de Bucerías, Cruz de Guanacaxtle, llegaran a esa playa de Nuevo Vallarta donde capturaban a estos bichos que vivían ahí entre las dunas costeras, entre la playa de Nuevo Vallarta, y pues prácticamente desde ese tiempo yo no he vuelto a ver ningún otro más. Como esa especie, pues seguramente muchas otras estarán desapareciendo, Astrid, o estarán disminuyendo sus poblaciones. ¿Cómo ves?
Pues sí, definitivamente, pues todo está cambiando y por eso yo creo que es uno de los motivos de este colectivo ambiental, ¿no? Que somos muchas asociaciones y ciudadanos juntos, porque cada quien estábamos en nuestra línea, ¿no? Yo trabajando con ballenas, otros trabajando con guacamayas, otros con el jaguar, otros con fauna doméstica, otros con urbanismo, y de repente dijimos, ¿sabes qué? Que esta falta de visión, ignorancia, un poco de avaricia también, nos está estrangulando, ¿no? Nos estamos matando solitos y ni cuenta nos damos. Y el mar nos está haciendo todas las señales de todos estos cambios. Entonces, por eso es que se formó este colectivo para juntos llamar un poco más la atención, ¿no? La verdad es que es un esfuerzo maravilloso. Yo estoy muy agradecida con todos los que se han dado, sobre todo en la organización de hacer esto, porque todo el mundo está saturado en sus agendas. pero tenemos que darnos cuenta como ciudadanos que, pues, si no le ponemos un alto al gobierno o le enseñamos al gobierno por dónde sí queremos ir y por dónde no queremos ir, pues es también responsabilidad de nosotros. Entonces, todos estos cambios que mencionas, que se ven así como pequeños, ¿no? Nosotros estamos viendo en el mar cambios drásticos. Hemos visto, por ejemplo, del año pasado a tenemos dos registros del delfín común, que es una especie no registrada para Bahía de Banderas jamás. Entonces, y las dos veces se dio en julio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están llegando los delfines comunes que normalmente su distribución llega hasta Baja California nada más? ¿Qué hacen hasta acá? Tuvimos la visita del famoso Pancho Mirunga, no sé si se acuerdan, de este elefante marino de Chile, ¿no? En San Pancho, que nos trajo haciendo guardia en plena pandemia. Entonces, las ballenas, por ejemplo, han comenzado a alimentarse en la bahía cuando era algo completamente insólito, ¿no? O sea, aquí no comían porque no necesitaban comer. Entonces, estamos viendo focos rojos, ¿no? Son así como, yo lo veo como foquitos de emergencia, como del tablero del coche cuando se te empieza a descomponer, empieza primero a flashear uno, luego el otro, hasta que hace caput y ya no avanza, ¿no? Pero el día que el mar ya no avance o ya haga caput, no nos la vamos a acabar, ¿no? Entonces, lo estamos viendo. Los mares no solo nos proveen de alimento junto con todos estos ecosistemas costeros, los mares también moldean el clima y me extraña cómo nos cuesta trabajo entender esa liga, esa unión entre el mar y lo que está pasando, ¿no? Las sequías, las inundaciones, o sea, Alemania inundado, Turquía con incendios y con inundaciones, Australia hace unos años en un incendio tremendo, ¿no? Los huracanes más grandes, no se nos olvide de que nos salvamos de Patricia, ¿no? En 2016, el huracán más grande, y así vienen cada vez todo más extremo. Eso es el mar, ¿no? Esos son los cambios que estamos ocasionando en el mar y se nos están rebotando y nos cuesta muchísimo dinero. Todas esas afectaciones nos cuestan más que si invirtiéramos una cuarta parte de eso en cuidar nuestros recursos desde el litoral costero hasta nuestros mares, ¿no? Y los mares aparte tienen una capacidad de recuperación increíble, ¿no? O sea, lo vimos hasta con el estero del Salado cuando nos hizo el super paro de parar todo ese derrame de aguas negras, ¿no? No nos lo hubiéramos acabado, ¿no? Todo el verano cerradas las playas si no hubiéramos tenido el estero del Salado, ¿no? Ahí para ayudarnos. O sea, necesitamos de todos esos servicios, nos ahorran más dinero del que si invirtiéramos un poquito, y tenemos un ejemplo súper lindo en México que es el de Cabo Pulmo, de un lugar que se recuperó en menos de 10 años por completo, ¿no?
Muy bien, Astrid, muy bien, pues estamos platicando con Astrid, ella viene de Ecología y Conservación de Ballenas. Vamos a continuar en el último bloque de este programa, vamos a un corte ahora y regresamos a su programa Ecobahía. Muchas gracias.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos. Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Seguimos en su programa Ecobahía, estimado auditorio, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos con nuestros amigos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Y en este caso, Astrid sigue aquí con nosotros en cabina. Estamos en vivo por el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Reciban un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando, escuchando en su casa, en el auto o a través de nuestras redes sociales por Facebook. Acuérdense, búsquenos como Radio Universidad de Guadalajara. Y con Astrid en el bloque anterior, pues estábamos hablando de la importancia de los manglares, de la zona litoral, de las marismas, de esas especies que teníamos aquí en la región de Bahía de Banderas, que pues si alguno de ustedes, estimado auditorio, si recuerda esos animalitos de los cuales hablé el bloque anterior, llamados tiquiliches o chiquiliches también les llamaba. llamaban por acá, pues fíjense que sí, son unos, son unos cangrejos, llamados también pulgas de mar. Y bueno, pues si alguien los reconoce por ahí, que nos diga, por favor, si alguna vez los vieron. Yo los vi la última vez, en los últimos años antes de entrar al 2000, entre el 98 y el 2000, me tocó conocerlos en la playa de Nuevo Vallarta, pero creo que solo es un recuerdo, porque son especies que vivían en la arena, en lo más cercano a la zona continental. Y bueno, Astrid, pues ya hemos hablado de la importancia del medio marino. Ahora nos gustaría comentar al respecto de qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos de aquí de la región de Bahía de Banderas para cuidar a nuestros mares, principalmente pues al mar que nosotros admiramos continuamente, que es el mar de nuestra Bahía de Banderas.
Pues mira, yo creo que uno de los principales problemas es todos los desechos que llegan al mar, ¿no? Principal, en todos lados, no solo en la bahía, pero en la bahía lo vemos. Hoy tuve la fortuna de ir en la mañana a la ribera del río Pitillal, que me encanta, es un lugar hermoso para ir a hacer ejercicio, lleno de árboles. El río está, bueno, caudaloso, y en las orillas del río está lleno de basura, ¿no? Entonces hay por ahí de repente hasta ves un sillón, un refrigerador,
un carro, Astrid.
Seguro. Llantas, o sea, desde bolsitas de papas, vasitos, bolsitas, estos aros para agarrar las cervezas, de todo tipo de basura.
Perdón que te interrumpa, caray, Astrid, pero últimamente, ¿qué es lo que vemos en el medio marino flotando?
Ah, tapabocas, ¿no? Tapabocas.
Cubrebocas, tapabocas, guantes de látex.
Entonces, sí, ¿no? Esta pandemia que nos dio para atrás con todo lo que llevábamos del no consumo del plástico, ¿no? Ahora todo es para llevar en estos horribles uniceles, o hielo seco, que también es tremendo, ¿no?
De estos productos, Astrid, ¿cuál es el que consideras más dañino para el medio marino? Con base en lo que tú observas allá en tu trabajo relacionado con las ballenas.
Pues, híjole, yo creo que es difícil. Yo creo que todo el plástico de un solo uso lo calificaría como súper dañino a cualquiera que sea, ¿no? O sea, desde las bolsas de plástico, las botellas de PET, los aros estos de las cervezas. Yo cuando voy a caminar, que a veces la gente me ve como la pepenadora loca, de lo que más se recoge son bolsas de basura, a veces limpias, o sea, bolsas de plástico limpias, nuevas, recién usadas, los aros de las chelas, ¿no? Para agarrar el six, y obviamente las botellas de plástico. Y de ahí vienen todas las envolturas de los frititos, los triquitraques, las galletas, todo lo que se te ocurra. Es como lo que siempre predomina. Entonces, pues yo creo que necesitamos hacer un cambio de hábitos desde donde vivamos, ¿no? Creo que a mí lo que se me ocurre a veces es, no solo es ya no consumo PET, ya no consumo plástico de un solo uso, tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Salgo a la playa, salgo a la ladera del río, pues recojo basura, ¿no? Y le pongo el ejemplo a más gente de qué es lo que se puede hacer y cómo se debe hacer. No les digo que salgan con una bolsa de basura enorme todos los días, pero yo decía, ¿qué tal si todos los días, aparte de no tirar, cuando salgo y veo, recojo tres, ¿no?
Claro.
O sea, podemos recoger un poco, ese sería uno, pones un ejemplo, enseñas a la gente que trabaja en el mar, como veíamos en las cápsulas, recogen la basura, y eso, aparte de que haces una buena acción, estás enseñando a los turistas que llevas el impacto y que se puede hacer algo y se debe de hacer algo y que hay una responsabilidad, porque a lo mejor yo no la tiré, pero pues es mi mar, es mi bahía, es nuestra bahía, nuestro mar, nos corresponde a todos, ¿no? Entonces, necesitamos como municipios trabajar mucho más fuerte en la recolección de basura, porque sí estamos en el hoyo en ese tema, tampoco hay un sistema de recolección. Pero yo creo que pues empezando todas las acciones que hacen en casa, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en donde sea, todo finalmente a través de los ríos llega al mar.
Claro, claro. Y fíjate que yo reconozco al medio marino como un ecosistema muy noble. Muy noble, muy capaz de resistir. Voy a retomar esa palabra tan de moda, que está muy resiliente. Exacto. Nuestro pobre ecosistema marino, nuestro océano. Para mí es un ecosistema muy noble porque si tú viertes ahí un litro, y no quiero decir que lo estén haciendo, estimado auditorio, pero si tú viertes un litro de cloro precisamente al medio marino, pues no va a tardar más de 10 minutos en desintegrarse prácticamente, ¿no? Pero no es el caso, porque hemos llegado ya a un nivel en el cual está prácticamente saturado de estos contaminantes y de otros más, porque hasta ácidos, o sea, todos esos compuestos que traen los grandes barcos, los buques de carga, por ejemplo, pues, ¿dónde creen que sueltan esas aguas de
los fertilizantes, de desecho, Astrid? Los fertilizantes de los campos de golf, de la agricultura, oíamos en las cápsulas del sargazo, ¿no? Pues ese boom de sargazo que trae la economía de Quintana Roo, de las costas de Quintana Roo y de muchos países caribeños, fatal, porque la gente no puede meterse al mar, no puede ir a las playas por este sargazo que se está pudriendo y que aparte a la hora de la putrefacción en las costas es tóxico.
Entonces, deja de ser estético ese lugar.
Deja de ser estético y se vuelve hasta dañino, ¿no? Claro. Y se muere todo y entonces eso es gracias a la contaminación. O sea, porque el sargazo es necesario, el sargazo es importante, es un ecosistema de dentro de los ecosistemas marinos. Pero ha habido un florecimiento de sargazos, así como hay florecimientos de mareas rojas, ¿no? Pues gracias a todas las porquerías que estamos vertiendo en nuestro querido ecosistema.
Y mencionabas hace un ratito que pues la pesquería ha jugado un papel muy importante en este tema de la pandemia, que ha dejado sin trabajo a muchísimas personas. ¿Te diste cuenta de algo al respecto? Si el medio marino ayudó, si la pesquería ayudó a algunos locales de aquí de la región de Bahía.
A muchísimos, independientemente de que es una forma de apoyo para muchísimas familias, ahora especialmente en la pandemia, cuando el puerto estuvo cerrado, hubo un tiempo que se dio permiso de salir a pesca de subsistencia y salía la gente a pescar solamente por un par de horas cerca de la Meca, no se podían ir lejos y de ahí comieron cientos de familias por un mes sin ningún problema. Entonces, para mí fue maravilloso verlo porque fue decir como, ahí está, o sea, vivimos del mar, estiramos la mano y el mar nos da. Entonces, ahora es tiempo de darle al mar de regreso un poco para que nos siga dando, no ya si no lo quieren ver por demás, es si queremos seguir recibiendo, hay que darle un poco al mar para que nos siga dando, porque es noble y se recupera.
Me encanta esa palabra, el mar es muy noble, igual que nuestra región de Bahía de Banderas, es una región noble, que te da trabajo, te da seguridad, te da calidad de vida, precisamente. Exacto. Astrid, y bueno, es lo que nos proporciona nuestro medio marino, señores, y bueno, pues en este tema de la pandemia, como lo hemos visto y nos lo ha explicado aquí Astrid, pues muchas personas fueron a pescar el alimento del día. Desgraciadamente, pues esas pesquerías están disminuyendo por toda esta problemática que hemos nosotros discutido en este programa, principalmente por la destrucción de la zona litoral, de esos ecosistemas de manglar que, como bien dijimos, para hacer como una especie de resumen, pues forman parte de la cadena trófica del mar. Recordemos nada más que el Estero del Salado tenía más de 380 hectáreas al principio, ahora tiene 150 y tantas hectáreas, me parece. Entonces se redujo prácticamente a la mitad, el estero o la laguna del Quelele, pues también prácticamente reducida. Y bueno, pues es algo totalmente irreversible. Astrid, ¿tú cómo ves? ¿Crees que podamos recuperar esa cadena de alimentación del medio marino, al menos o mantenerla prácticamente como se encuentra ahora?
Sí se puede, claro que se puede, y tenemos el ejemplo, como decía hace ratito antes del corte, de Cabo Pulmo. Cabo Pulmo era un lugar pesquero por excelencia, se acabaron todos, se quedaron así como en medio de la nada.
¿Y se recuperaron?
Los invito a que busquen el ejemplo de Cabo Pulmo por ahí en internet y van a ver eso ahora uno de los mejores lugares del mundo para ir a bucear. Es caro, la gente tiene que apartar su lugar con un año de anticipación si quieres ir en los meses en que la visibilidad está mejor, y son cantidades de peces, tiburones. Es un ejemplo a nivel mundial y lo hicimos en México, así es que sí se puede.
Muy bien, pues con esta actitud que que veo yo aquí precisamente de Astrid y con pues la alegría que nos caracteriza en este programa, señores, pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. No sin antes mandarles un cordial saludo y agradecerles por su sintonía todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en su programa Ecobahía, aquí por Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3. Astrid, muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias, estimado auditorio, a nuestros amigos del colectivo de ambientales de la bahía. Y bueno, me despido con esta siguiente frase: mares y ecosistemas saludables serán la clave para garantizar una actividad económica competitiva y sostenible en un contexto de cambio climático y aumento de la población mundial. Federico Vignati en el 2017. Nos vemos el próximo miércoles, estimado auditorio, y no se olviden, esto es Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias, amable auditorio. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.